cubanos que viven en edificios deteriorados enfrentan problemas de salud, movilidad y vandalismo. Vuelve el régimen castrista a emplear tácticas de línea dura para controlar al pueblo. Acusan a cubana residente en Tampa de contrabandear miles de dólares. Reaccionan los estadounidenses a proyecto de ley que prohibiría el uso del TikTok. Autoridades de Panamá y Colombia detectan aumento de migrantes haitianos por la selva del Darién. Y aprueba el Congreso español polémica ley de amnistía para separatistas catalanes.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 14 de marzo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacobo. Problemas de salud y movilidad enfrentan residentes en edificios deteriorados en Centro Habana, Habana Vieja y Ciudad de Camagüey, los que además han sido vandalizados. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El mal estado de edificios multifamiliares en Cuba impacta directamente en sus residentes, quienes no tienen la opción de cambiar de vivienda.
El edificio no sirve para nada. Ellos no nos han sacado porque no tienen donde meternos.
Así dijo a Martí Noticias a principios de año una residente de la Habana Vieja que se quejaba de la insalubridad en su edificio.
Pero es que hay una tierra cochinada, están las tuberías todas tan tupidas.
Por otra parte, el robo de materiales en edificios desalojados y también habitados, algo que ocurre todos los días, señaló a Martí Noticias Isis de la Habana Vieja, quien asegura que la escalera para acceder a su departamento un día no estará.
En estos momentos se nos están llevando los escalones de lo que queda del edificio y eso deteriora, claro que deteriora. Ahora mismo se han llevado los mármoles del edificio, de la escalera.
Este miércoles conversamos con Ángela, quien reside en Reina y Manrique, en la Habana Vieja, y tiene más de 70 años. Nos explicaba que se le dificulta bajar hasta el primer piso, ya que personas ajenas vandalizan la escalera.
Que se llevan los escalones de la escalera y es incómodo bajar la escalera, por eso les digo que apenas puedo bajar.
También quienes viven en edificios con marcado deterioro enferman por el polvo que se desprende de techos y paredes, nos aseguró Melanie, quien vive en Centro Habana.
Casi todos por lo que es el tema polvo izquierda. Cuando hay vuelo que se moja y todas esas cosas, siempre ahora mismo estoy con amigdalitis.
Desde Camagüey, el opositor Ingomar Gómez Izaguirre describió lo que ocurre en una parte de la ciudad.
En Montecal, en el patio volantero, como 5 o 12 plantas, un 18 plantas y cualquier cantidad de edificios de 5 plantas y de 4. Por la casualidad que estoy parado aquí bajo un edificio que tiene una chorrera de agua. Porque tanto lo tuvo eso de sanitario y todo abaratado. Por donde viene el excremento, más dolor. Y tú parado aquí mirando la chorrera de agua ahí. Aquí no genera nada. Cuando lo pintan a veces, es con agua de pintura. Y cuando ya le da el sol, 2 días ya se acabó la pintura.
El Programa Nacional de la Vivienda no acaba de despegar, afirmaba en marzo de 2023 el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz, mientras que se informaba en febrero de 2024 en el balance anual del Ministerio de la Construcción que el déficit habitacional en Cuba sobrepasa las 856.500 casas. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Entre tanto, la crisis energética está contrayendo la producción de los alimentos del sector privado en la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
La crisis con el combustible y los apagones está provocando serias afectaciones en el sector de cuentapropistas, entre estos carretilleros, panaderos y elaboradores de alimentos, forzando ya el cierre de negocios y el incremento de la escasez de alimentos disponibles para la población. Desde Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, explicó la situación que tiene actualmente.
Nosotros los trabajadores de cuentapropistas tenemos una situación muy crítica y muy fea. Todo se genera sobre la base de la corriente o el gas licuado. está afectado completamente porque ya han perdido mucho dinero los productores, las personas que tienen panadería, dulcería, fabrican alimentos que estén generados por la electricidad, han tenido grandes pérdidas y no se están atreviendo a producir.
En Barrio Holguín, el cierre de puestos de venta de cuentapropistas dificulta el acceso a los alimentos, expresó William Tamayo.
Los cuentapropistas crean el pan para vender a la población. En estos momentos no hay pan en Barrio porque debido a los apagones no pueden elaborarlo para ofertarle a la población. Los hornos que estas personas usan son eléctricos.
Para el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, la crisis energética y el acoso por parte de inspectores contrae ya al sector privado.
Muchos se han lanzado al cierre de sus negocios. Los que estaban enrolados en actividades de cafetería, restaurantes y productores de alimentos como lo son las panaderías. Muchos de ellos tenían arrendados un grupo de panaderías y hoy han decidido cerrarlas. La mayoría de los negocios dependen de esa balita de gas y dependen que exista electricidad para cocinar.
La poca vianda que se vendía en Pinar del Río llegaba desde Artemisa y actualmente por los precios del petróleo no está llegando, nos dice José Rolando Cázares.
No pueden traer de otras provincias algunos productos que se venden aquí en Pinar del Río, los carretilleros, por el transporte, que no hay combustible para eso.
Y desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó.
Los camiones que venían a traer mercancía a La Habana, donde los carretilleros iban a comprar. La gente compraba fruta, vegetales, vianda, y entonces la ponía en su carretilla y iba a salir y la vendía. Esos camiones le han subido el combustible. Los camiones están llegando como llegaban antes.
En un encuentro con la prensa oficial, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, admitió que a corto plazo seguirá siendo complejo el suministro de combustibles para el funcionamiento del sistema eléctrico nacional. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Pavel Vidal, economista cubano radicado en Colombia, sostiene que la depreciación del peso cubano refleja los desequilibrios en la economía y la falta de confianza en las políticas anunciadas por el oficialismo, que califica la tasa informal de cambio como ilegal. Luis Guardia tiene los detalles.
Tenemos que ponerle fin que desde un país en el extranjero y desde una computadora se esté proyectando cuál es la tasa de cambio que va a regir en este país.
El primer ministro castrista amenazaba en diciembre pasado con imponer la tasa cambiaria en un desesperado intento por frenar la caída de la moneda nacional ante un dólar estadounidense que este 13 de marzo se cotizaba a 320 pesos cubanos.
Realmente lo que se necesita es una reforma integral de modelo, porque la producción, al final todo parte de la producción, y como no hay producción seguiremos necesitando importar para satisfacer la demanda interna, lo que requiere dólares, y mientras la demanda de los dólares siga alta, pues el precio del dólar, que al final es la tasa de cambio, que es el precio de una moneda expresado en la otra, nunca va a bajar.
Este joven capitalino describe el problema. Cuba, debido a su improductividad, depende totalmente de las importaciones. La moneda nacional se ha desplomado, debido, entre otros, a un déficit fiscal que rompe récords, una caída de la producción y una inflación galopante.
Hasta tanto el gobierno no implemente un programa de estabilización macroeconómica y reformas estructurales profundas, es muy probable que el mercado informal siga allí. De hecho, después de los últimos anuncios en la Asamblea Nacional, lo que ha venido sucediendo es una depreciación significativa del peso cubano, que es probable que se mantenga, una depreciación entre el 5 y 9% cada mes, hasta tanto el gobierno no plantee un programa de reformas creíbles.
Pavel Vidal, economista cubano radicado en Colombia, sostiene que la depreciación del peso cubano refleja los desequilibrios en la economía y la falta de confianza en las políticas económicas anunciadas por el oficialismo. Luis Guardia, Martín Noticias.
La organización no gubernamental Solidaridad Cristiana Mundial, en su más reciente informe sobre la situación de la libertad de religión en Cuba, observa que el gobierno está volviendo a tácticas de línea dura en sus esfuerzos por afirmar el control sobre la sociedad civil independiente, incluidos los grupos religiosos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En el informe de Christian Solidarity Worldwide, la ONG menciona que el número de violaciones de la libertad de religión o de creencias documentadas se mantuvo estable, con 622 registradas en el 2023 en comparación con 657 en el 2022. Sin embargo, señala que al igual que en el 2022, la gravedad persistente de la represión a lo largo del 2023 se relaciona con los esfuerzos esfuerzos del gobierno para llevar la población bajo su control tras las protestas a nivel nacional en julio del 2021. El informe dice que los grupos registrados y no registrados sufren regularmente violaciones de la libertad de expresión y grupos religiosos o de creencias de todo tipo se ven afectados. El reporte dice además que los cristianos protestantes y líderes de grupos religiosos afrocubanos independientes denuncian acoso y amenazas constantes, así como la interrupción periódica de sus servicios y rituales por parte de funcionarios del gobierno. La mayoría de estos líderes señalan que no eligen operar ilegalmente, pero que el gobierno les ha negado repetidas solicitudes para inscribirse. El informe menciona que los adultos y niños asociados con grupos religiosos registrados y no registrados sufren regularmente discriminación debido a su fe. Asimismo, dice que el gobierno ha atacado especialmente a los presos políticos, sus familias y los líderes religiosos cercanos a ellos. El reporte señala que a pesar de la creación en el 2022 del nuevo Departamento Gubernamental de Atención a Instituciones Religiosas y Grupos Fraternales, los líderes religiosos han dicho a Christian Solidarity Worldwide que en la práctica todos los asuntos siguen siendo dirigidos por la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista, que junto con el Departamento de Seguridad del Estado sigue siendo el principal responsable de las violaciones. La organización insta al gobierno cubano a eliminar la Oficina de Asuntos Religiosos, tal como existe actualmente, o reformarla para que funcione de forma transparente dentro de parámetros legales definidos y con recurso de apelación. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
La cubanoamericana Mirta Ocaña fue acusada en Tampa, Florida, de contrabandear más de $100,000 en efectivo desde Cuba. Ocaña, residente en Tampa, pudiera estar hasta 5 años en prisión si es hallada culpable de contrabando de efectivo y conspiración para introducir sumas de dinero ilegalmente en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalla que Ocaña llegó al Aeropuerto Internacional de Tampa en un vuelo procedente de Cuba el 5 de febrero y que a su entrada al país aseguró a las autoridades que no tenía nada que declarar. Sin embargo, durante una inspección de rutina de su equipaje, agentes recuperaron casi $30,000 en efectivo ocultos en 3 paquetes envueltos. También hallaron $70,000 en su ropa. 5:12, pasamos a noticias de Estados Unidos. Los estadounidenses están reaccionando a la aprobación en la Cámara de Representantes de un proyecto de ley que prohibiría el uso de TikTok, a menos de que esa red social corte los vínculos con su casa matriz, informa Gustavo Cherkis.
Usuarios de TikTok estadounidenses reaccionan a la decisión de la Cámara de Representantes que votó a favor de un proyecto de ley para que ByteDance, la empresa matriz con sede en Pekín, venda su participación en TikTok. De lo contrario, la aplicación quedará prohibida en el país. Ante la noticia, algunos usuarios manifestaron sus preocupaciones e inquietudes, mientras que otros decidieron parodiar la decisión de los legisladores a la espera de conocer si la ley será aprobada en el Senado. Si lo aprueban, lo firmaré, dijo el presidente Biden a los periodistas en la base militar Andrews la semana pasada. La medida prohibiría TikTok en las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos, a menos que la plataforma de redes sociales se desligue de su empresa matriz vinculada a China, ByteDance. La votación de 352 votos a favor y 65 en contra subraya el amplio apoyo bipartidista con 197 republicanos y 155 demócratas que votaron para aprobarlo. En tanto, 15 republicanos y 50 demócratas votaron en contra del proyecto de ley. Mike Gallagher, representante republicano por Wisconsin y presidente del Comité Selecto de la Competencia con el Partido Comunista Chino de la Cámara, dijo:
TikTok es una amenaza a nuestra seguridad nacional porque pertenece a ByteDance, que cumple con las órdenes del Partido Comunista Chino. Lo sabemos porque ByteDance lo dice y porque la ley china así lo exige. Esta ley la obliga a la ruptura con el Partido Partido Comunista Chino.
Una vez que el proyecto sea aprobado por el Senado, ByteDance tendrá 6 meses para vender TikTok o será excluido de las tiendas de aplicaciones y servicios web de Estados Unidos. Quienes violen la legislación podrían recibir multas de hasta $5,000 por usuario por tratarse de una aplicación prohibida. En tanto, desde China advirtieron que la prohibición de TikTok en Estados Unidos se percibirá como un acto de acoso. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El gobernador de Georgia, Brian Kemp, firmó una ley el miércoles que permite que una comisión estatal comience a operar con poderes para disciplinar y destituir a los fiscales. La legislación podría interrumpir el procesamiento del expresidente Donald Trump por parte de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, anota The Associated Press. Esta legislación nos ayudará a garantizar que los fiscales deshonestos e incompetentes rindan cuentas si se niegan a respetar la ley, dijo Kemp, flanqueado por líderes republicanos. La delincuencia ha aumentado en todo el país y es especialmente frecuente en las ciudades donde los fiscales dan vía libre a los delincuentes o no los ponen tras las rejas debido a su falta de conducta profesional, agregó. La ley requeriría que los fiscales de distrito y los procuradores generales en casos de nivel inferior evalúen cada caso por separado en vez de negarse a procesar clases de delitos. Los opositores dicen que eso significaría que los fiscales no podrían usar su discreción. Continuamos ahora con más noticias cuando son las 5:16 de la tarde. Debido a la crisis que vive Haití, las autoridades de Panamá y Colombia ya detectaron un aumento del paso de migrantes de este país por la selva del Darién. Yair Díaz tiene las declaraciones de Juan Manuel Pino, ministro de Seguridad Pública de Panamá, y de Jean-Marie Exil, embajador haitiano en Bogotá.
Haití es la segunda nacionalidad de la migración que pasó el año pasado.
El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pinto, advierte sobre el impacto que puede representar la crisis que se registra en Haití desde el pasado 29 de febrero.
Hay muchas personas que quieren salir de Haití para emigrar. Entonces, es un problema que hay que ver con luces claras, el crecimiento del crimen organizado transnacional.
Autoridades de Necoclí, municipio clave en el cruce del Darién, hacen un llamado a los gobiernos del presidente Gustavo Petro y su homólogo Laurentino Cortizo para evitar represamientos.
Necoclí no es una zona de frontera, sino un corredor humanitario. Por lo tanto, los migrantes no se pueden quedar acá más de 5 días porque ya generan una crisis.
Más de 85,000 migrantes han atravesado el Darién en lo corrido de este año, 20,000 más que la misma fecha en 2023, según el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá. Las autoridades prevén que la tendencia se exacerbará.
Por la misma condición de inseguridad que hay en Haití, sí, la gente está buscando de salir del país por el problema de hambruna, ¿no? Entonces la gente está buscando oportunidades.
El 90% de los migrantes que atraviesan el tapón del Darién son venezolanos y haitianos. Un dato del gobierno de Panamá. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
El Congreso de España aprobó la polémica ley de amnistía a los separatistas catalanes y la ha remitido al Senado. Europa Press tiene los detalles de la votación.
¿Jesús? Sí.
Así ha sido el momento en el que el Pleno del Congreso ha aprobado por mayoría absoluta la proposición de ley de amnistía que el PSOE pactó con los independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez.
Sí, 178. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica para...
Una ley con la que los socialistas se muestran convencidos abre una nueva etapa para la convivencia con Cataluña.
Con la ley de amnistía cerramos ese ciclo de decisiones políticas con las que buscamos acabar con el tiempo del enfrentamiento y abrir el tiempo de la reconciliación.
Pero desde Junts avisan
que l'únic full que gira és el de la repressió i el de la injustícia. Cap més. El conflicte polític i històric entre la nació catalana i l'espanyola continua existint.
I Esquerra Republicana insta a dar un paso más.
El següent pas al conflicte polític és l'exercici del dret a l'autodeterminació,
que fa molt de temps que reclamem i que no deixarem de reclamar.
El PP pone el foco en las elecciones catalanas adelantadas al 12 de mayo.
Marcarán el inicio del final de este gobierno. Cuando Sánchez deje de ser útiles, le dejarán caer, y lo saben.
El texto ha sido remitido al Senado para continuar su tramitación, para la cual ya han avanzado los populares, no pasará el filtro de la Cámara Alta.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, Google implementa nuevos métodos para acceder a las cuentas online sin las tradicionales contraseñas. Danilo Fuentes Cortés nos dice de qué se trata.
¿Con qué facilidad recuerdas tus contraseñas? Indudablemente recordarlas o crear nuevas contraseñas es un dolor de cabeza para muchos, pero te tengo una buena noticia. Los días en los que tenías que pensar en nuevas contraseñas que no fueran password 123, por ejemplo, podrían estar llegando a su fin, al menos en tus cuentas de Google. Google comenzó a ofrecer soporte de passkeys, un método alternativo de inicio de sesión para aplicaciones y sitios web, que según la compañía pretende ser una alternativa más fácil y más segura de usar que la contraseña. Google explica que con los passkeys, los usuarios pueden acceder a sus cuentas de la misma forma que desbloquean su teléfono, por ejemplo, con una huella dactilar, un escáner facial o un pin de bloqueo de pantalla. Apple introdujo su opción de clave de acceso con el lanzamiento de iOS 16, que permite utilizar la tecnología en distintas aplicaciones, incluida la billetera de Apple. La compatibilidad con Passkey se introdujo en Chrome y los dispositivos Android en octubre del 2022, pero ahora la opción está disponible en todas las cuentas de Google, desde Gmail hasta Google Drive. A la gente se le da fatal elegir contraseñas, pero incluso añadiendo un carácter especial o una combinación de letras y números, la protección frente a los delincuentes es limitada. En cambio, las contraseñas se consideran más seguras que otras opciones y Google las califica de resistentes a ataques en línea como la suplantación de identidad. La otra buena noticia para los usuarios que todavía no son muy duchos en estos términos tecnológicos es que Google seguirá ofreciendo el uso de contraseñas y autenticación de dos factores como otras opciones de acceso a tus cuentas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Por supuesto que es tiempo de deportes con Pepe Lagallo.
La cubana americana Verónica Álvarez será la nueva embajadora de las Grandes Ligas en lo que respecta la promoción del béisbol femenino, y su labor será lograr el crecimiento e integración de esa disciplina. Esto fue comunicado ayer por la MLB. Verónica ha sido una presencia valiosa junto con nuestros esfuerzos para hacer crecer el juego entre mujeres y niñas, dijo Tony Riggins, director de desarrollo de béisbol de la MLB, quien también comentó sus logros como jugadora, gerente, entrenadora profesional y en el desarrollo de jugadores. Álvarez inspirará a las mujeres jóvenes a no solo que jueguen en béisbol, sino que también persigan sus propios éxitos en los niveles más altos. Estamos entusiasmados de continuar este viaje con ella. La hija de exiliados cubanos trabajará en clínicas y eventos de béisbol y softball femenino para desarrollarlos en niñas y mujeres a través del planeta. En el pasado, ha recalcado lo importante que es el deporte para la salud. Vanessa tuvo una carrera bien exitosa como atleta. Fue seleccionada a representar los Estados Unidos en las Copas Mundiales de Béisbol Femenino en los años 2008 y 2010. En ambas instancias, las escuadras se llevaron las medallas de bronce y cuando volvió a militar en el equipo del 2012, lograron la presea de plata. Su momento de gloria llegó en el 2015 cuando se coronaron campeonas en los Juegos Panamericanos y finalmente pudieron ponerse el oro alrededor de sus cuellos. En los Panamericanos del 2019 defendieron su título y para la satisfacción de Álvarez, este conjunto estaba bajo su mando. Por último, nos dejó con este comentario. Si puedo brindarles el conocimiento que he adquirido en 40 años de experiencia y sentir que puedo prepararlas para que tengan un poco de éxito, eso es lo que haré. Trato de brindarles mi experiencia vivida, no solo en el béisbol. Fui médico, bombero y aprendí de las situaciones de liderazgo en la cual me pusieron. Su última posición fue coordinadora de desarrollo de jugadores para la América Latina de los Atléticos de Oakland. En la NBA, la acción continúa esta noche con 6 partidos. Los Soles de Phoenix visitan la ciudad de Boston buscando la venganza frente a los Celtas en lo que pudiera ser un avance de una final este año. Los Celtas salieron vencedores en el primer partido, pero el astro de Arizona, Devin Booker, no jugó. Milwaukee le da la bienvenida a Filadelfia, esperando de recuperarse de una gira que los vio ganar un juego mientras perdían 3. Por su lado, Filadelfia seguirá sin los servicios del centro Joel Embiid. Los Cohetes de Houston serán los anfitriones en el choque que tendrán con los Wizards de Washington. Ambos conjuntos están básicamente eliminados de la postemporada y lo único que están haciendo es analizando el futuro. Los Clippers de Los Ángeles viajan a la ciudad de los vientos para enfrentarse a los Toros de Chicago. Los californianos han tenido una temporada marcada por inconsistencia. Del mismo modo que han lucido bien, en momentos se desaparecen y esta es la razón que faltando 18 juegos se encuentren a 4 escalones del primer lugar. Los Knicks de Nueva York reciben a los Trail Blazers de Portland en un clásico encuentro de 2 equipos con temporadas totalmente opuestas. Mientras los Knicks, a pesar de sus lesiones, han logrado posesionarse en el 4º lugar de la Conferencia del Este, por su parte, Portland se encuentra disputando el sótano con las espuelas de San Antonio. En el último encuentro de la noche, el dúo de Luka Doncic y Kyrie Irving llevan a sus Mavericks a Oklahoma City para tratar de vencer al equipo más sorprendente del año, los cuales son liderados por el novato Chet Holmgren. Para Martí Noticias, les informó Pepe Campos, el Chambi.
Quien tuvo la suerte de trabajar con él lo puede poner con letras doradas en su expediente. O eras una leyenda o te convertías en una. Porque el maestro Quincy Jones no estaba al alcance de todo el mundo. Nació un 14 de marzo de 1933 y parece que por sus venas corren lo mismo glóbulos rojos que notas musicales. Trompetista, compositor, productor y director de orquesta. Se codeaba con artistas de la talla de Miles Davis, Ray Charles, Dizzy Gillespie. Un día Frank Sinatra lo llamó y trabajaron juntos. Sinatra, la voz, congenió perfectamente con el talento de Quincy. De aquella época recuerda Quincy Jones cuando dijo de Sinatra: lo adoraba, sé que él también a mí. En todos los años que trabajé con él, al igual que con Ray Charles, nunca firmamos un contrato, solo nos dimos la mano. Pasaron los años y un joven impetuoso de nombre Michael Jackson consiguió al mejor productor para sus álbumes Off the Wall, Thriller y Bad. Luego, en 1985 llegaría la producción del sencillo Somos el Mundo. Los artistas fueron y dejaron, según un cartel puesto a propósito, sus egos colgados en la puerta. Ahí estaba Quincy Jones, batuta en mano para torearlos. Una vez dijo que de joven no pensaba en la fama o el dinero, solo quería ser bueno. Caramba, maestro, se le dieron las 3 cosas.
Repasamos las noticias que hicieron titulares hoy en este noticiero. Cubanos que viven en edificios deteriorados enfrentan problemas de salud, movilidad y vandalismo. Vuelve el régimen castrista a emplear tácticas de línea dura para controlar al pueblo. Acusan a cubana residente en Tampa de contrabandear miles de dólares. Reaccionan los estadounidenses a proyecto de ley que prohibiría el uso de TikTok. Autoridades de Panamá y Colombia detectan aumento de migrantes haitianos por la selva del Darién y aprueba el Congreso de España una polémica ley de amnistía para separatistas catalanes.
Radio Martí Noticias.
Y por supuesto, le deseamos una feliz noche.